No era fácil esperar que este conflicto se arreglara tan rápido. Pero eso fue lo que pasó. Representantes de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y del Centro de Fabricantes de Bebidas acordaron ayer el convenio que regirá los vínculos laborales durante los próximos 2 años. Ustedes recuerdan los antecedentes. El viernes, el sindicato de la bebida desarrolla una asamblea en la que su principal referente, Richard Reed, realiza un discurso muy severo, incluyendo insultos hacia la patronal, donde, por ejemplo, dice: firmar ese pedazo de mierda es claudicar en nuestros principios, es humillarnos. Dice también: van a tener que dormir parados porque les vamos a patear el orto varias veces. O señala: cuando acá se hacían acuerdos verbales se respetaban, pero ya no es a la uruguaya, ahora las cabezas políticas son de los malos argentinos. Esa misma asamblea dejó abierta la posibilidad de ocupar plantas embotelladoras en los días siguientes, y esa alternativa se concretó el lunes en la madrugada, cuando nada menos que la planta embotelladora de Coca-Cola fue tomada por el personal. Durante el lunes, cuando estaba prevista una reunión entre las partes que quedó sin efecto, hubo gestiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitando al sindicato que levantara la ocupación y a la empresa que desistiera de la acción de amparo que iba a presentar ante la justicia. Las dos partes atendieron el llamado del ministerio y ayer, a la mañana, y durante más de 3 horas, hubo una reunión de carácter tripartito que fue la que dejó este humo blanco que encabezaba la información. Estamos justamente con Richard Reed, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, integrante además del secretario ejecutivo del PIT-CNT. Reed, buenos días.
Buen día.
¿Qué pasó? ¿Cómo se entiende que se haya dado un giro tan abrupto en tan pocas horas cuando el clima venía tan recalentado?
Y eso habría que preguntárselo a las patronales. Quizás la ocupación de Coca-Cola debe haber preocupado a las que no estaban ocupadas todavía, porque ahí resuelve entre muchas. Y quien le tocaba el miércoles, la que le tocaba el jueves, quien le tocaba el viernes, diga: vamos a arreglar ahora, porque arreglar por arreglar, y esperar que me ocupen a mí. No sé, no tengo idea. Creo que la actitud del ministerio fue correcta. Ayudó, juntó a las partes, que no nos juntamos hacía 16 días. Histórico en este país, porque nosotros, si algo teníamos, las que nos reuníamos casi día por medio cuando teníamos diferencias con la gente de la bebida. Pero ahora hacía 16 días que no nos reuníamos. Por lo tanto, quizás también la convocatoria del ministerio obligó a las partes ahí. No sé, la verdad que no. Yo estoy con la vida contento, se levantó. No me interesaba ocupar, no me interesaba tener lío. Cuanto antes se terminara mejor, le hace bien a las dos partes.
Pero ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado que desde el lado del sindicato se termina el viernes encarando esa respuesta de tono tan duro, donde usted, por ejemplo, incluye en su alocución insultos? Estos pedazos de hijo de mil tendrán que saber que antes de vernos arrodillados nos tendrán que arrancar la cabeza, nos van a respetar quieran o no, podemos perder pero no arrodillados. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué era lo grave que estaba pasando?
Habían varias cosas que habían ocurrido, y eso no significa que justifique los insultos, porque la verdad que no lo justifico los insultos, producto de un discurso, uno se calienta. No, tampoco eran insultos dirigidos a personales, era más bien institucional por la institución que le había hecho alguna serie de cosas.
Claro, pero los insultos no pasaron desapercibidos. Usted hoy,
no, claro,
hoy entiende
que... No, claro, pero ¿cómo pasaron desapercibidos, Sotelo? Cotelo, si te hace 4 minutos me está haciendo un reportaje y lo repitió 3 veces. Obviamente que no pasa desapercibido. O sea, y aparte, está bien que lo pusieran, porque la culpa no es del periodista, de quien lo dijo. Estoy hablando por mí. Claro que no pasa desapercibido. Lo podemos repetir en los 10 minutos del reportaje 8 veces.
Pero sabe, no, primero yo no los repetí, mencioné varios. Mencioné varios párrafos del discurso. Y lo hago, claro. Y lo hice porque últimamente, Reed, su estilo oratorio no incurría a ese tipo de terminología.
Yo me estoy haciendo una autocrítica, ya lo dije públicamente, que me parece que no era lugar. Pero bueno, son producto de las calenturas. ¿Qué pasa? Es como es. no tampoco estaba dirigido a ninguna persona, porque el discurso, todo el discurso estaba dirigido a la institución, al Centro Jugador y Cante. Pero igual así fuera, yo pedí disculpas públicamente.
Pero en términos de cambio, en términos de documento, ¿había un avance en la negociación?
Nosotros tuvimos una reunión hace dos semanas atrás, el lunes de la otra semana habíamos llegado a un acuerdo en cuatro puntos. El estilo acá en Uruguay es que cuando uno quiere discutir, discute, y cuando quiere decir no, dice no, y cuando quiere plantear una contrapropuesta, la plantea.
¿Y entonces?
Manos libres para la discusión. En esas reuniones, que hubieron varias, las empresas en ningún momento plantearon absolutamente nada, pero absolutamente nada. Nos fuimos de allí con los cuatro puntos del sindicato. En un momento las empresas plantean, pongamos una cláusula de salvaguarda, yo le dije que sí, que podía ser el doble de la inflación proyectada, por si la inflación se escapa, que la redactemos, y el tema de lo que ellos llamaban la paz social, que para nosotros era prevención de conflicto, prevención y actuación sobre algún conflicto. Nos fuimos con eso.
Se fueron, digamos, días. Eso no estaba acordado, eso fue el planteo del sindicato y no motivó respuesta en ese momento de los
acordado,
empresarios.
Fue acordado. Se decía que el problema era la cláusula de paz, no era el problema. Quedó después mal redactada, sí, pero no era... Que hubiera una cláusula de prevención está bien y siempre existió.
Entonces, la semana pasada había un preacuerdo.
No, hace 15 días atrás. Fue el lunes de la otra semana. Sí, claro, preacuerdo, podíamos haber firmado ese día. Sin ningún problema.
¿Y entonces?
Cuando viene el primer borrador, ahí aparece. El primer borrador, porque no nos vimos mal la cara. Aparecen un montón de cuestiones que no eran de recibo, no se habían discutido, no se habían planteado, en fin, y no está bien.
Por ejemplo, ¿qué aspecto?
Perdón, no lo escuché.
Por ejemplo, ¿qué aspecto? ¿Qué aspecto?
Ah, bueno, por ejemplo, ahí aparece una cláusula número 9, donde las empresas planteaban la caducidad de todos los puntos que se habían acordado el 30 de junio del 12. Aparece otra cláusula donde implica que en el tema de la productividad se ingresaba algunos elementos, que no se había discutido tampoco, en el tema de la productividad ingresaban algunos ítems dentro de la productividad que para nosotros era habilitar, discutir el trabajo basado en equipo. Aparecía en el tema de la cláusula de paz un desarrollo donde si un sindicato chiquititito de la bebida en cualquier parte del país tenía un conflicto, caía todo el convenio. Como si alguna fábrica no lo respetara, caía todo el convenio. Nosotros decíamos, no, esto es imposible, yo me puedo hacer cargo como federación, no porque... Después también aparecía, en el caso del asueto, de los 11 días de asueto, una forma de justificativo y certificación que era realmente totalmente limitante, no daba posibilidades a faltar, a tomar el asueto por causas extraordinarias.
O sea que ustedes se encontraron con un documento que tenía cosas que no habían sido negociadas y motivo por el cual en la asamblea ustedes resuelven
motivo por el cual
comenzar a ocupar.
No. Se habló por teléfono, no daban reunión, vamos a reunirnos a discutir esto. No daban reunión, hablaba un día uno, otro día llamaba a otro, otro día llamaba uno y decía, nada, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero viste, una cosa lamentable, lamentable. Se hizo un paro general de 24 horas el día martes, antes del paro de la asamblea. A ver si daban señales de vida, si convocaban, si discutíamos. Bueno, no fue así. Entonces el viernes siguiente, que fue la semana pasada, se resolvió una asamblea general con la característica que resolvió, con la puteada que el dirigente que estaba ahí, que es quien habla, dijo, y con la resolución de que, bueno, a partir de ahora quedamos con las manos libres de avanzar en el conflicto pidiendo que se saque todo lo que estaba acá planteado.
Porque después aparece otra cosa. El mismo lunes, ya con la planta ocupada, la de Montevideo Refrescos, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, le pide al sindicato que proceda a levantar la ocupación, cosa que motivó una respuesta suya de decir, bueno, vamos a seguir con lo planteado, nos vamos a retirar a las 10 de la noche.
Eso fue mía, sí, en nombre de todo, ¿no? Eso fue una discusión seguida adentro, unánimemente dijimos, vamos a levantar, pero vamos a levantar a las 10 de la noche. Que nadie sabía que lo íbamos a levantar, a las 10 de la noche. Ahí, bueno, nosotros ocupamos la planta, se entregó la planta correctamente, viene la empresa de mañana con sus abogados y sus escribanos, se entregó la planta, sucedió lo que sucedió, las empresas sacaron un comunicado pasando el mediodía, tienen derecho a dar su opinión, me parece bien, y bueno, en esa escalada que se venía, el gobierno convoca a la reunión que se dio ayer de mañana en el Ministerio de Trabajo.
Y que termina en este preacuerdo, ¿es un convenio laboral que arranca cuándo?
El primero de julio del 10.
Primero. Es retroactivo. Es retroactivo.
Es del Consejo de Salario, es del grupo del Consejo de Salario.
¿Qué dice usted, Reed, a propósito de interpretaciones como la que hace hoy el periodista Claudio Romanoff en el diario El Observador, cuando señala que esta actitud tan inusualmente dura que usted y el sindicato de la bebida asumió en estos días puede interpretarse en clave interna del movimiento sindical? No. Usted, que había sido una de las figuras más notorias del sector articulación dentro del PIT-CNT, la tendencia más afín al gobierno, más cercana al gobierno, que había tenido el protagonismo que había tenido cuando se discutió las características del paro general, el primer paro general en el gobierno Mujica, que llegó a ser tildado de carnero, por eso tenía, dice Romanoff, la necesidad de aparecer ahora liderando un conflicto de una manera drástica y terminante para lavar aquella imagen.
Es medio retorcido, Romano, porque como que yo tengo la llave de la Federación de la Vida, como que lo demás son estatuas que están quietas ahí. Esto fue una discusión de muchos compañeros, esto fue una directiva reunida varios días, de varias corrientes de compañeros con distintos pensamientos. Me parece que es muy retorcido. La bicicleta es una bicicleta y una silla es una silla. Si empezamos a ver si la silla es parecida a una bicicleta, le vamos a arreglar. Esto es así, esto fue un conflicto por esto, y aquí salió, bueno, que vaya, cada uno tiene, escribe como quiere y tiene los lectores que quiere. Yo no comparto para nada, no es así, y por suerte en toda la bebida tenemos claro que no tiene nada que ver eso con otro. Más claro, decir,
el asunto es que decir,
está invitado José Luis López a la asamblea de hoy.
El asunto es que por los dichos suyos parece, digamos, de corte radical la manifestación y el planteo que realizó en la asamblea.
Y que yo nunca fui moderado. El moderado es el mote que pone la prensa y los afines al gobierno y todos esos titulares que me parece me dan causa gracia. Acá fue un conflicto, por suerte terminó. Si yo hubiera querido ser con la federación mucho más duro, ocupaba todo el viernes cuando hicimos la asamblea. Que estaban las plantas, las empresas estaban prontas para que lo ocupáramos. Habían presentado toda la fábrica con escribanos de entre las 8 y las 10 de la mañana. Se llama a la empresa y pregúntenos si ha sido así. Y no lo hicimos. Pues si queríamos haber podrido mucho más, se podía haber podrido el viernes.
Richard Reed, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto, me levanto sonriente. Un abrazo.